desarrollando nuestra capacidad de cuidar a otros. Este es el tema. Hay un ministerio, que es el pastoral, hay un don, que es el pastoral, y hay hermanos y hermanas que tienen este don de una forma muy marcada. Y seguramente porque lo tienen marcado, muy, muy desarrollado, el Señor se lo ha dado, esa capacidad de cuidar a otros, estos lo están ejerciendo. Y una iglesia es bendecida si tiene muchos dones pastorales. En nuestra iglesia, en el presbiterio, tenemos varios hermanos con un don pastoral, como decían los jóvenes, que se lo pisan, ¿eh? O sea, son pastores y pastoras en este sentido, ¿eh? Y hemos de dar muchas gracias, porque la iglesia es una familia. Una familia a la que el Señor llama a todos los que quieren venir, y a veces llegamos con muchas cargas, con muchas heridas. Si te pones a escuchar a los hermanos y hermanas, la de cargas que tenemos todos. Y qué importante es ese cuidado. En la iglesia el Señor nos va restaurando, nos va descargando. Entonces es una labor. Hay algunos que tienen una responsabilidad muy marcada y específica. Mientras más don, más responsabilidad. Pero el cuidado uno de otros es de todos. Si analizamos bien todo el Nuevo Testamento, toda la congregación responde afirmativamente a la pregunta que Dios le hizo, o que, respondiendo a la pregunta de Dios, Caín, ¿qué dijo? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano, cuidador de mi hermano? Pues Dios no le responde, pero le dice sí, clarísimamente. Todos somos cuidadores de nuestros hermanos. Y qué importante es que haya una red de cuidado. En la iglesia tenemos lo que llamamos el grupo de los 70. El grupo de los 70 es una idea que viene del Éxodo. Moisés lideraba un pueblo de más de, seguramente, 2 millones, contando a mujeres y niños. Nos dice la Escritura 600.000 varones. Imaginaos 600.000 mujeres, por lo menos. Siempre las mujeres son un poquito más en la población. Y contad un par de hijos por familia. Pues nos vamos largo, 2 millones. Y Moisés tenía que juzgar sobre muchos asuntos. Cuando había algún conflicto, todos venían a Moisés. Y su suegro, muy inteligente, le dijo: si no tomas medidas, vas a acabar agotado tú y el pueblo sin dirección. Y entonces escogió 70 varones con ciertas cualidades y se repartieron toda la tarea. Y ahí viene nuestro grupo de los 70. Hemos dividido a toda la congregación en familias y cada familia tiene asignado a alguien que está pendiente, con mucha discreción, pero que está pendiente, de llamar a veces, de ver si tenemos algún problema de salud, algún problema de otro tipo, de ir conversando con nosotros. Y estos hermanos comparten, si hay algo que debemos saber los ancianos, los responsables de la iglesia, lo comparten, para si hay que hacer algún tipo de intervención. Y de esa forma intentamos que no se nos escape nada importante. Seguramente se nos escapan cosas. Y a veces nosotros mismos no tenemos la libertad de decir, hay hermanos y hermanas muy discretos, que casi pasarían de puntillas y que nunca dirán, estoy mal. Hay hermanos y hermanas muy sufridos. Y en un sentido, eso puede ayudar. Pero también es importante compartir. Tenemos que aprender a compartir. Tenemos que cuidar con discreción, ¿eh? No hay que publicar todas las cosas. Una iglesia madura es aquella que cuida de las personas sin publicar. Donde hay un orden, donde hay un cuidado, una atención, etc. Así que todos de alguna forma estamos implicados. Uy, creo que con estábamos aquí. Vamos a ir al primer punto. Van a ser dos sesiones seguidas. Y fijaos qué maravilloso es la palabra de Dios, que en un solo texto, que no es ni un capítulo, si queréis buscar, es Colosenses 4, Colosenses 4, del 7 al 18. De ahí van a surgir toda la sesión de las dos sesiones que tenemos ahora, esta y la siguiente. Así que fijaos, y he ido marcando los versículos, para que los vayamos identificando. Este capítulo es un manual de cuidado pastoral en la iglesia fantástico. Realmente hay una riqueza muy, muy especial. Vamos a leer el texto. ¿Quién tiene una Biblia física? Veo que casi ya no tenemos las Biblias físicas. Bueno, pues si la tenéis, Isabel, venga, tú misma.
No ves.
Pues pásese la victoria. 4 del 7 al 18.
Menos cuidado, Rafa, se casi para escribir todavía.
Tranquila. Vamos a leerlo porque es muy bonito ver el conjunto y después vamos a ir al detalle. Colosenses 4. Set al 18.
Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. ¿Hasta el 14?
Hasta el 14. No, hasta el 18, perdóname.
Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Decid al tipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.
Amén. Es una despedida de una carta y es riquísima. Hay dos cosas que llaman la atención. Una es la cantidad de nombres. Es decir, qué importantes somos las personas en la obra de Dios. La cantidad de nombres. Podemos contar casi, creo que hasta 10 o 11, hablo de memoria, en poquísimos versículos. Y en segundo lugar, la cantidad de verbos o adjetivos que tienen que ver con el cuidado de las personas. Está plagado, o sea, vais a ver que casi no vamos a dejar ningún versículo sin tocar, porque habla de todo ello. y sobre todo la idea que comentábamos, desarrollando nuestra capacidad de cuidar a otros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, no es solo del pastor, no es solo de los ancianos, no es solo de hermanos y hermanas con don pastoral, es la tarea de todos y tenemos que desarrollar esa capacidad en el Señor. A veces hay hermanos que en diferente grado o medida tienen esa capacidad por dones naturales, por experiencia o por formación. Puede que hayas sido alguien que te has formado, puede que hayas sido alguien que hayas visto en tu familia cómo se cuidaban unos a otros y eso te ha hecho sensible y tú lo has ido desarrollando de una forma natural. Pero también puede ser por dones espirituales. Cuando nos convertimos, el Señor nos da dones. Y en los dones que tienen que ver con el cuidado pastoral en la Escritura, en las listas que hay, son los de consolación, los de misericordia, los dones de ayuda. Sabéis que hay listas de dones, que no son listas exhaustivas, porque Dios es tan rico que da medidas y clases de dones de una forma que ni nos podemos imaginar. Entonces, ahí está lo que podríamos decir, por experiencia personal o por experiencia espiritual, son las dos fuentes que tenemos que tomar. Ese es el punto de partida para cada uno de nosotros. Pero aquí vemos algunas cualidades, sobre todo centradas en la persona. Fijaos que la palabra de Dios siempre empieza por la persona. No podemos dar lo que no somos. Lo que damos sin serlo puede ser artificial, puede ser muy automático, muy impersonal. La persona es clave, el carácter. Y aquí vemos que hay cuatro requisitos a desarrollar con la ayuda del Señor. El primero es amor. Fijaos que en el versículo 7 habla de amado hermano. El amor preside, y lo encontraríamos esta expresión de amor. Pablo realmente tenía una capacidad dada por Dios de amar que transpira en todas sus epístolas. Realmente amaba a los hermanos. Y el amor es una cuestión definitiva. Si amamos es porque hemos recibido el amor de Dios. Nuestra capacidad de amar humanamente está dañada, está deformada. Necesitamos que la obra del Espíritu en esa nueva vida y nuevo corazón que el Señor nos da, vaya transformando nuestra capacidad de amar. Y en este sentido, Cristo es el ejemplo, es la encarnación de Dios. Dios es amor. No es que solo Dios ama, sino que es amor. Y el cuidador tiene que ser amor. Y esto lo recibimos de Dios. Es muy importante, el Evangelio es el amor de Dios hacia la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a lo mejor que tenía, a Él mismo, en la persona de su Hijo. Amor, o sea, realmente esta es la preeminencia y dice la Escritura que Dios ha derramado su amor en nosotros. Si entiendo bien el Evangelio, estoy en la mejor posición de empezar a amar como Dios ama, con las características de ese cuidado. Así que, para cuidar a otros, la primera gran motivación y requisito es amor. No es por obligación. Hay una escena que es para meditar y meditar y nunca nos cansaremos. Pedro fracasó, el apóstol Pedro fracasó estrepitosamente. Hay que decirlo, y además ha quedado registrado. Cada vez que leemos cómo niega tres veces a Jesús, yo me pongo en el lugar de Pedro, si se hubiera descrito de mí. Eso me sentiría avergonzado y avergonzado y avergonzado. El que está dispuesto a morir por el Señor, le niega tres veces y seguidas. Es muy fuerte. ¿Cómo le trata el Señor antes de ascender a la gloria, después de resucitar? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Tres negaciones, tres interrogaciones, con la intención de restaurarle. El amor de Dios, el amor de Cristo, nos capacita para amar. Y cuidemos de los demás con amor, no por obligación, no porque nadie lo hace. La mejor motivación es el amor de Dios en nosotros. El Evangelio es, igual que recibimos de gracia, damos de gracia. Ese es el corazón del Evangelio. Dar y recibir constantemente. Recibimos, nos enriquece, damos. Y al dar, enriquecemos a otros. Y esos otros enriquecen a otros. Y es expansivo el amor de Dios a través de las personas. Así que un trato fraternal, sensible hacia otros, y aquí incluimos hacia los difíciles y hacia los especiales. Esa forma de decir especial es una forma muy educada y muy correcta de hablar de los difíciles, de los pesados, de los que quizá por diferentes experiencias no tienen un equilibrio personal que ojalá llegue en algún momento. Tenemos que tener ese amor hacia los difíciles y hacia los especiales. Hay personas con necesidades especiales. La vida ha sido más dura con ellos que con otros. En un mundo imperfecto se reparte la injusticia de una forma desigual y la justicia. Entonces, qué importante es. En la Iglesia no estamos solo para los casos normales. ¿Quién es normal? Todos estamos tocados. Todos. Todos estamos tocados. Así que el amor que se da fructifica en otros y hace crecer esa cualidad en nosotros. La segunda es la fidelidad. Fiel ministro, fiel siervo. Esto lo dice de la misma persona. Es Tíquico, es un amado hermano y fiel siervo. Qué importante es la fidelidad. Fijaos que tenemos estos dos rasgos en el púlpito, ¿eh? ¿Qué dice el púlpito? Dios es amor, Dios es fiel. Y en medio, predicamos a Cristo. Muy bien seleccionado. El amor de Dios y la fidelidad de Dios son la fuente de los dos requisitos, los dos de los requisitos más importantes para el cuidado de otros. La fidelidad a Dios, a la palabra, son fuentes de nuestra fidelidad en el cuidado. Así que tenemos que tener un alto concepto de la fidelidad. Cuidamos a nuestros hermanos en todos los momentos, en todas las circunstancias. Cuando se exceden y cuando están en su lugar. Y en la Iglesia estamos dispuestos a perdonar 70 veces 7. 70 veces 7. Es decir, siempre. Siempre. Y esto es lo que marca la Iglesia. La Iglesia es el mejor lugar que hay en el mundo. Imperfecto. No hay otro lugar como la Iglesia de Cristo. Porque, aun con toda nuestra imperfección, nos amamos. Y lo hacemos con fidelidad. Nos mantenemos fieles. Porque Dios es fiel. Y aunque falle 3 veces, Dios después me restaura, me quiere restaurar. Y perdonar. Y seguir usando. Y eso es valiosísimo. Eso es vivir en abundancia. En tercer lugar, este Tíquico es amado hermano, fiel ministro y además consiervo en el Señor, es decir, uno que sirve conmigo. Era un colaborador para Pablo. Entonces era uno que él apreciaba mucho. La tarea de cuidar de otros no es una experiencia individualista, es una experiencia personal. Y nos hemos de entregar a ella de forma personal, pero no es ni individualista ni posesiva. Aquellos que dicen, no, a este le cuido yo, a esta la cuido yo, y casi que se molestan si otro también le cuida. No, estemos muy contentos de que haya más de un hermano o una hermana cuidando a la misma persona. No seamos posesivos. La obra es del Señor, y el Señor llama a muchos siervos. Y el Señor nos cuida, o sea, quizá lo que tú no percibes, el otro lo percibe y lo cubre. En la multicreatividad de Dios y multiformidad de Dios, la Iglesia es edificada y responde a las necesidades de todos. Así que es muy importante esa idea de consiervo, de saber que todos nos estamos cuidando a todos. Desarrollar eso, una iglesia que cuida es una iglesia madura, una iglesia que sabe cuidar a los miembros de esa familia local es madura, es una de las señales. Estamos pendientes unos de otros y fijaos que dice consiervo en el Señor, esto es muy bonito, es decir, colaboramos en la obra del Señor. Y ese debe ser un gozo muy grande. Y servir juntamente con otros en el Señor nos da un sentido de responsabilidad muy alto. Es la obra del Señor. Ojo cómo cuidamos a otros, hagámoslo con mucha delicadeza, con la máxima sabiduría, porque el Señor también nos va a pedir cuentas de esto. O sea, no lo hacemos de cualquier manera. Le pedimos dirección al Señor. Si no estamos seguros, lo compartimos con otros. ¿Qué te parece si le decimos esto, si le ayudamos de esta manera a fulanito o a fulanita? Así que esta cualidad también es clave en el desarrollo de el cuidado y el interés. Fijaos, en el versículo 13 hay una expresión. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Aquí parece un lenguaje funcionarial, las solicitudes, los cuestionarios. No. El verbo etimológicamente solicitud quiere decir interés. Para cuidar a otros y para desarrollar nuestra capacidad pastoral, se requiere interés en las personas. Las personas son prioritarias. Más que los programas, más que las actividades, las personas somos la clave en la obra de Dios. Y si queremos enfocar bien nuestra vida y nuestro tiempo, las personas. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? ¿A qué dio prioridad el Señor Jesús? A las personas. El Señor se concentró en pocos, en unos 12, en unos 70, También atendió a las multitudes, pero se concentró en algunos pocos, porque él sabía que después eso se multiplicaría. Qué importantes son las personas, qué importante. Así que desarrollemos interés, amor, fidelidad, siervo e interés. Esas son las cualidades que tenemos que ir desarrollando en el cuidado de otros. Sara, ¿qué hora hemos de concluir?
Bueno,
no, dilo.
Sí. Acabando.
¿A menos cuarto?
Cinco, diez.
Bueno, si aquel va bien o está retrasado.
No, aquel va bien.
Va bien.
Como
vale.
Ha empezado tarde, hacemos a menos cuarto.
Vale, muy bien. Después seguimos, son dos seguidas.
Sí.
La tarea, hemos visto la persona, ahora es la tarea. ¿En qué consiste cuidar a otros? Vamos a intentar definirlo. Y como veis, tiene que ver todavía con la persona. La primera idea es la entrega personal. Hemos de estar dispuestos a entregarnos. Aquí vemos que Pablo en el versículo 8 dice, el cual he enviado a vosotros. Aquí estamos hablando de este colaborador que es Tíquico, y Pablo tiene la libertad de decirle, Tíquico, vete a tal ciudad. Y Tíquico se entrega y marcha. Está dispuesto. La tarea. Debemos entregarnos si es necesario personalmente. Y eso puede significar viajar a otro lugar, acompañar, hacer algo. Cuando se trata de alguien que está enfermo, hacerle la comida. Esto es entrega. Esto es cuidado. Y toma muchas formas. Pero es esa disposición a que el cuidado implica entrega. En segundo lugar, conocimiento, en este versículo 8. Dice, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Es decir, envío a Tíquico para que vaya, vea, conozca y reporte. Para seguir cuidándonos. Entrega personal, conocimiento. Para cuidar a otros hay que conocer. No podemos cuidar sin conocer. Para cuidar de alguien, por ejemplo, que tiene un problema con la bebida o con alguna adicción, el juego, hace falta conocimiento. Por eso cuando alguien nos comparte esa lucha, si yo no estoy preparado o preparada, algo muy sabio es derivarlo, ese es un término que se usa en psicología, lo enviamos a alguien que le puede ayudar mejor que yo. Porque tiene conocimiento. Y es muy importante en la tarea de cuidar, conocer. Podemos hacer daño. ¿Cuál es a los médicos el juramento hipocrático y en otras profesiones? Lo primero que se les dice es no hacer daño. Antes que curar, no hacer daño. En el cuidado personal es clave. No podemos ir como un elefante en la cacharrería y entrar a las bravas. Ah, esto yo lo soluciono. Ah, yo he tenido, eso me pasó a mí. Ah, y no, necesitamos conocimiento. Necesitamos conocimiento. En tercer lugar, la tarea muchas veces consiste en animar. Dice, y conforte vuestros corazones. La idea de confortar, aquí tiene que ver con el comprender, el aceptar, el animar, el ser sensibles a esa capacidad de inspirar a otros, ¿no? Así que la tarea de cuidar consiste en confortar, sobre todo cuando se pasan por pruebas y por dolor, fortalecer la vida de los hermanos. Y en cuarto lugar, identificación. El versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Aquí tenemos a un colaborador, un siervo, alguien que está, que el Señor ha dado dones, que está sirviendo, pero que es uno de vosotros. O sea, qué importante es identificarnos. No hacerlo desde la superioridad. Hacerlo desde, en ese nivel, desde la identificación. Dios pudo haber hecho y comunicado el Evangelio de muchas maneras. Igual hasta sin contacto con nosotros. Pero ¿qué vía escogió el Señor? La encarnación, la identificación. O sea, esa es la teología bíblica de más alta esencia, es cómo se hacen las cosas en la obra del Señor con identificación. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. El modelo es la encarnación, identificándonos, la cercanía, uno de vosotros. Fijaos, estas expresiones que pasarían desapercibidas, la importancia que tienen cuando las vamos identificando y poniéndole un orden. Aquí tenemos la descripción de la tarea del cuidado: entrega, conocimiento, animar, identificarnos. ¿Sí? La tarea de cuidar a otros. Hemos visto la persona. Hemos visto la tarea, la hemos descrito, y ahora vamos con las implicaciones. Ya veis que vamos avanzando poco a poco y sin salirnos de este texto. Eso quiere decir que seguramente hay algunos aspectos, un texto no puede recogerlo todo, pero con diem en català d'unidó al que hi cap en aquests versets. Las implicaciones de la tarea de cuidar. Sufrimiento. Más realista, imposible. El versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Como decía, no sé si era Marga o demás, para el apóstol Pablo significó sufrimiento, el llamamiento de Cristo. El llamamiento nos puede colocar en situaciones difíciles. No idealicemos. Recordemos siempre, vivimos en un mundo imperfecto. Y en un mundo imperfecto la injusticia, la violencia, los aparentemente sinsentidos son muchos. Pero hay alguien sentado en el trono que ve todo lo que pasa en la tierra y que dirige, respetando, pero dirige, tiene la última palabra de todo lo que pasa. Pero sufrimiento, mi compañero de prisiones. Cuidar a otros va a significar llorar con los que lloran. Cuando alguien te da una mala noticia, pues tienes que llorar con los que lloran. Cuando ha habido un diagnóstico médico que no esperábamos, pues nos toca acompañar. Y no es fácil, porque te pones en el lugar de la otra persona, que es la manera correcta de cuidar, y empiezas a entender. Y a veces, qué importante es callar. Expresar todo nuestro amor, todo nuestro afecto, ser prudentes en lo que decimos, porque no es fácil encajar determinadas situaciones. Así que sufrimiento. Cuidar a otros supone escuchar, compartir dificultades, y eso nos afecta. Cuando escuchas los problemas repetidos de muchos hermanos, pues, te puedes cargar tú mismo, tú misma. Y necesitamos aprender a sobrellevar las cargas unos con los otros. Tener perspectiva. El cuidador tiene que estar muy, muy, muy consciente de que una de las implicaciones es el desgaste personal. Y para recuperar la capacidad de cuidar, tengo, pues como dice el libro, cuidar nuestra viña. Descansar, escuchar a otros, recibir la palabra que nos renueve, todo ese proceso. Es como una piscina, tiene que entrar agua, porque escuchar y acompañar a otros es que estás dándote y el nivel tuyo baja y tenemos unos límites. Entonces cada uno tiene que conocer hasta dónde puede darse a otros, porque podemos desequilibrarnos dándonos a otros, porque implica sufrimiento. O sea, que hace falta, y unos a otros nos tenemos que cuidar. Y en algún momento tenemos que decir, deja esta situación, que otros nos hacemos cargo. Porque quizá tú eres o joven en la fe, o todavía tienes que crecer, y es sabio. Porque implica sufrimiento, implica conflicto. En segundo lugar, disciplina. La disciplina tiene como objetivo, sobre todo, restaurar. La disciplina no es solo corregir, hay que corregir. La corrección es necesaria, pero es una cara de la disciplina. La otra es restaurar. Y fijaos qué ejemplo en el versículo 10 tan bonito. Dice, habla de Aristarco y habla de Marcos, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Aquí tenemos ya a Juan Marcos restaurado. ¿Conocéis la historia de Juan Marcos? Menos mal, aquí hay gente buena. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, muy jovencito, se embarcó en la misión. Y fue en el primer viaje misionero con Pablo. Y a las pocas ciudades, las pasaron mal y dijo, esto no es para mí. Y se volvió en medio del viaje misionero. Y eso a Pablo, Bernabé, su tío, lo llevó de otra manera. Y cuando vino el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevarse a Juan Marcos. Y Pablo dijo que no, que no. Ahí había un elemento de corrección. Y dice que hubo tal discusión entre Pablo y Bernabé, pero tal discusión, o sea que hasta entre los líderes puede haber discusiones morrocotudas, pero supieron, ¿no? O sea, dijeron, tú lo llevas y yo busco otros colaboradores. No, la obra no se estropeó. Fueron cada uno firme en su convicción y ambos tenían razón. Bernabé tenía una perspectiva correcta y Pablo tenía una perspectiva correcta. No se equivocó ninguno. Acertaron los dos. Y en la providencia del Señor encontraron la solución. Bueno, tú que ves claro que lo puedes llevar, lo llevas tú. Yo no lo veo claro, me llevo a Lucas y me llevo a otros, a Silas. Entonces, pues, ahí vemos cómo en la obra podemos ir encontrando situaciones, pero pasado el tiempo, el mismo Pablo dice, me es útil para el ministerio, Juan Marcos. Ha madurado. Maduró con la corrección. Se dio cuenta, por un lado, de que no lo había hecho bien. Pablo no le dejó ir en el segundo con él. Pero la actitud de su tío, de acogerle, Bernabé, le ayudó a ser restaurado. Y hay un trabajo en equipo de Pablo y Bernabé y que permitió que Marcos fuera restaurado para la obra y aprendiera. Así que esto es muy delicado. O sea, fijaos que ni dos líderes de primer nivel en la obra de Dios se pusieron de acuerdo. Así que si entre nosotros tenemos visiones diferentes, seamos muy prudentes. Recordad siempre no hacer daño. Lo primero es no hacer daño y dejar que otros quizá actúen, pero es evidente que otra implicación de cuidar a otros es corregir. En la Iglesia de Dios entramos con muchos, muchos déficits. El Señor nos lo perdona todo, pero hay un proceso de transformación, ¿eh? Hay otro libro muy bonito, que es el segundo que han sacado, el de Guarda la Viña, y el de Transformando las cargas del pasado. Es otro libro fantástico, que tiene que ver con esto. Entramos muy dañados en la obra del Señor. Y necesitamos ser transformados, necesitamos ser tratados. Y es en un espacio de amor y de cuidado que podemos crecer y podemos ser sanados. Y por tanto, la disciplina, la corrección, los conceptos malentendidos, la palabra del Señor me va iluminando y los hermanos, con todo su amor y cariño, también me ayudan a ser corregido y también restaurado. En tercer lugar, aceptación. Fijaos el versículo 10 otra vez. El último término, recibidle. Hay una palabra, un verbo más bonito que este. La Iglesia es receptora. ¿Qué hace el padre de la parábola del hijo pródigo? ¿Espera con los brazos abiertos? No, va hacia él. Dice que se remangó las ropas y un anciano se puso a correr. No esperó que el hijo viniera, fue a por él, le recibió. Y Rembrandt, en esa pintura, ¿qué abrazo le da al hijo que ha vuelto? Recibidle, la Iglesia es receptora. Aquí no echamos fuera a nadie. Todos tienen lugar. De tal manera amó Dios a todo el mundo. Nadie sobra en la Iglesia. Ojalá estuviéramos todos en la Iglesia. Ojalá. Así que aceptación y receptividad. Me gusta mucho el ministerio que tenemos de acogida. Bienvenida, los hermanos y hermanas que reciben cada domingo. Esto lo llegamos a ver claro porque una iglesia de cierto tamaño puede ser fría. Y Verdi tenía esa etiqueta de que somos tantos y de que muchas veces nos centramos en los que conocemos. Pero qué importante es estar abiertos a todos. Y ser sensibles a todos. Y que en cuanto llega alguien nuevo, que se sienta bien acogido. El testimonio de Jordi es muy bonito. No es normal que alguien dé el testimonio de otro, pero siempre me ha quedado muy, muy grabado. A él lo que le impactó es ver el amor que había entre nosotros. Con todos nuestros defectos. Pero se percibe cuando hay amor, cuando hay interés, cuando hay esa actitud de receptividad. Necesitamos, estamos necesitados. El mundo en el que vivimos, entre prisas, estrés, individualismo, de pensar solo en nosotros, lo que necesitas es amor, bien entendido. O sea, necesitamos amor todos. Y el Señor quiere con la Iglesia, su cuerpo, brindar este amor a otros. Así que recibidle. El cuidado implica ponernos en el lugar del otro, comprenderle. La capacidad de conectar, de ponernos en su lugar. La capacidad de aceptar a otros. La capacidad de aceptar a otros es directamente proporcional a la capacidad que tienes de aceptarte a ti mismo. Para amar a otros, te tienes que amar a ti mismo, a ti mismo. Y esto no es egoísmo. Fijaos que el Señor Jesús dice, ama al prójimo, no dice a pesar de ti mismo, no dice como a ti mismo. Hay un amor sano, un amor propio sano.
Hay un pasaje que dice amadores de sí mismo.
Esa es la versión, esa es la cara negativa, ¿eh? Pero hay un amor propio sano y un amor propio que es egoísta. Las dos son reales. Entonces necesitamos desarrollar el amor propio sano. ¿Qué es el amor propio sano? Pues aquel que es capaz, todos decíamos que tenemos déficits. Si hago algo mal y me doy cuenta, me vengo abajo, me hundo, en ese sentido, pues no voy a poder cuidar de otros. En cambio, si me acepto a mí mismo, si me ayudo, si me amo a mí mismo, estoy siendo capaz de amar a otros. Así que qué importante es la idea de amarnos y de aceptarnos a nosotros mismos. Tenemos que desarrollar esa cualidad de aceptarnos a nosotros mismos. Mientras más aceptes toda tu situación, lo que tú eres, el lugar donde el Señor te ha puesto, las oportunidades que te ha dado. ¿Qué es lo que caracteriza a un adolescente? La dificultad que tiene para aceptarse. El adolescente ve sobre todo lo que le falta y está descontento con el mundo, con todo. La madurez es ir aprendiendo a aceptar. Lo que no puedo cambiar, me toca aceptarlo. Que tenga la nariz grande, pues me toca aceptarla. Algunos van a la cirugía estética, pero bueno, no todos tenemos esa convicción. Pues me voy aceptando mi físico. Mientras más me acepto a mí mismo, más capaz soy de aceptar a otros. Es la madurez. La aceptación es, crezco en la medida que soy capaz de integrar todas las realidades en conflicto a mi alrededor. Qué importante es trabajar en uno mismo, sin obsesionarnos. Y algo que nos ayuda mucho, aceptarnos a nosotros mismos, bueno, la cuestión clave es cómo me aceptan los demás. Si hay un ambiente en una familia de aceptación básica, el niño crece bien. No que sea el rey de la familia, eso no es sano. Aceptación. Le aceptamos como es, se crece en sanidad. Si el niño es rechazado o hay un ambiente inmaduro en la familia, pues cuesta mucho crecer. Y porque no he recibido todo lo que necesito, no sé dar. O sea, puedo ayudar a otros en la medida que he crecido, que he madurado. Así que tenemos que crecer para ayudar a otros. Y esa es la idea de... Aquí veo que nos hemos adelantado. La aceptación. Colaboración. Colaborar y compartir. El versículo 11 dice... Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Que los únicos que me ayudan a colaborar y compartir en la tarea. Otra implicación es la colaboración. Así que estas serían cuatro implicaciones que vemos en el texto y que tienen que ver con la tarea de cuidar. Así que hemos visto la persona, hemos descrito la tarea, hemos considerado cuatro implicaciones.